El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. En los círculos demócratas están preocupados por la política del presidente estadounidense Joe Biden en Oriente Medio, en particular en la Franja de Gaza, devastada por meses de guerra entre Israel y Hamas, ya que esto amenaza con reducir el apoyo de sus votantes, según ha informado el medio estadounidense Político, citando a funcionarios familiarizados con el asunto. Para hablar sobre el tema, estoy junto al historiador y analista internacional Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un placer, buenas tardes.
El placer es nuestro, Daniel. Bueno, los números parece que se van decantando, aunque ya había como una cierta perspectiva desde hace un buen tiempo con todo lo que está ocurriendo a la luz de los acontecimientos, y no solo precisamente en lo que ocurre allí en la Franja de Gaza, ¿no? El medio, es decir, Político, enfatiza que el deterioro de la situación humanitaria en el enclave palestino socava la credibilidad de una parte importante de lectores del Político demócrata, jóvenes, progresistas y estadounidenses de origen árabe y musulmán. Además, Biden ha tenido que lidiar con una serie de protestas en los eventos en los que participa, como por ejemplo en su evento electoral en Nueva York a finales de marzo. Daniel, bien sabemos todos, ¿no?, que por un lado está el discurso demócrata que parte desde el propio Biden y siguiendo por quienes le siguen en su línea de poder, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el secretario de Estado Antony Blinken, que dicen que es un desastre lo que está haciendo Israel, que ya no, esto no se puede tolerar, pero el hecho es que le sigue enviando armas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta perspectiva que tienen los votantes demócratas del actual líder norteamericano que pretende continuar otro periodo en la Casa Blanca?
Bueno, pues por comenzar por alguna parte, el artículo que se ha referido es de un medio decantadamente demócrata, entonces podemos interpretarlo como un mensaje de advertencia, una clara advertencia dentro de sus propias filas. La imagen de Biden se está deteriorando. Evidentemente en este caso se refieren a lo de Gaza, pero podríamos llegar a una conclusión más amplia. En realidad en Estados Unidos, y meto a Trump también, ambos candidatos son impopulares. Básicamente los estadounidenses van a votar por la opción menos mala. Entonces, lo que se refería al artículo este de Político, que precisamente le he echado un pequeño vistazo, estaban pintando como que es Netanyahu el que está el verdadero culpable. Es decir, por un lado trataban de lanzar la advertencia, oye, no podemos seguir así, esto es una sangría electoral, y por otro lado trataban de descargar parte de una culpa que, como usted bien ha mencionado al secretario Blinken y al propio Biden, son declarados sionistas. Es decir, aquí el discurso es doble. Por un lado se dice una cosa que es puro y mero interés electoral, como cuando ha tenido que reprender entre comillas a las acciones israelíes matando trabajadores humanitarios, por ejemplo, menuda represión, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado se actúa por debajo de la mesa, y no por debajo de la mesa, se actúa abiertamente armando, financiando y siguiendo apoyando diplomáticamente a Israel.
En este sentido, Daniel, ha habido algunas expresiones, ¿no?, respecto precisamente a estas políticas de Biden y de la Casa Blanca, ¿no?, respecto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. De acuerdo con informantes, el respaldo de Biden a Netanyahu fracasa en su propósito de realizar su imagen como líder global experimentado, precisamente en víspera de las presidenciales, ¿no? Por su parte, un grupo de senadores de Estados Unidos anunciaron sobre la posibilidad de un cambio drástico en la postura de Washington tras el ataque israelí que mató a 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, ¿no?, del español Andrés. El manejo de Biden de la guerra en Gaza ha socavado uno de sus activos más importantes contra Trump, fue lo que expresó Matt Dus, ex asesor de política exterior del senador Bernie Sanders y ahora experto del Centro de Política Internacional. La reputación de Biden era, de acuerdo o en desacuerdo con él, que es un tipo decente, es un tipo empático, es un tipo honesto, pero esta política ha sido una política cruel. Es decir, desde su propia casa le están diciendo esto Daniel.
A eso me refería, precisamente, por eso me refería que por un lado le están advirtiendo, por otro lado tratan de salvar la situación porque en el fondo no hay otro candidato. Es decir, las filas demócratas al fin y al cabo y a última instancia tienen que apoyar a Biden, no les queda otra. Entonces lo que están haciendo es una advertencia, pero me gustaría referirme cómo podemos presentar a Biden como líder experimentado si echamos un pequeño vistazo a su historial. Biden se le culpa del fracaso de Afganistán, Gaza, hablemos de Yemen, lo que están haciendo esta coalición internacional en el Mar Rojo. Claro que vamos a hablar. Podemos hablar de Ucrania. La imagen de Biden en el exterior realmente, bueno, puede ser maquillada, pero para mí es un absoluto fracaso. Y claro, el culmen de ese fracaso es lo que le están diciendo. Está usted dilapidando su imagen bondadosa. En ciertos medios se ha llegado a leer que como que esta postura de apoyo a Israel hace bueno a Trump. Entonces creo que es una frase definitiva.
Luego tenemos ya en esta campaña, ¿no?, otro artículo de Político bajo el título «Las encuestas sugieren un enorme cambio en el electorado». ¿Tiene razón?, se pregunta, ¿no? Y comienza diciendo que algo extraño está sucediendo bajo la estabilidad general de las encuestas de principios de 2024 y es una señal de un realineamiento electoral masivo o de que las encuestas vuelven a estar equivocadas. Las encuestas muestran que el expresidente Donald Trump está en ascenso entre el bloque más joven del electorado, incluso aventajando al presidente Joe Biden en algunas encuestas, ya que los votantes jóvenes menos comprometidos desprecian a Biden. Mientras tanto, Biden es más fuerte entre las personas mayores que hace 4 años, incluso cuando su imagen personal ha disminuido significativamente desde que fue elegido la última vez. Sería un cambio generacional. Durante décadas, los candidatos presidenciales demócratas han ganado abrumadoramente a los votantes jóvenes y los republicanos han hecho lo mismo con el otro extremo del electorado. Encuesta tras encuesta muestran que eso ha cambiado este año, es la percepción que tiene Político también. ¿Qué nos comentas de esto, Daniel?
Por eso suelo decir que las encuestas para las elecciones americanas estadounidenses no suelen ser muy fiables hasta que pase el verano. Pero es verdad de lo que usted dice, que ha empezado a reflotar esta ventaja que siempre se soslayaba, siempre se mantenía como... Yo creo que todo esto tiene que ver con el sesgo que se da a las encuestas de Estados Unidos. Uh-huh. Se hacen unas encuestas verdaderamente sesgadas y si nos retrotraemos, por ejemplo, las elecciones que ganó Trump la primera vez, que fue un absoluto terremoto, una absoluta sorpresa cuando destrozó todas las encuestas, sería una buena prueba. Pero bueno, creo que en esto, como también he leído por ahí, estoy de acuerdo, creo que han dejado de subestimar a Trump en las encuestas y le están empezando a situar en su verdadero punto real. Y claro, es lo que dice usted, si se confirma ese cambio generacional entre los votantes, puede ser pues, una nueva era de la política estadounidense, porque es verdad que eso ha sido siempre tradicional. Yo creo que hay una concepción y no solo creo que ha calado entre los jóvenes votantes estadounidenses, pero entre todo el electorado estadounidense. El poder está al servicio del dinero. En Estados Unidos la gente se siente cada vez más desafectada de la clase política y quizás Trump sea el menos afectado en ese sentido. Es decir, ya haya más empatía y precisamente entre los votantes jóvenes. Pero como me refería al principio, yo pienso que en Estados Unidos ambos candidatos son impopulares y la decisión es votar por el menos malo.
También tienen algo que decir los latinos en Estados Unidos. No recordemos que es el grupo, digamos, migratorio más grande que hay en el país norteamericano. Son 50 millones de hispanos que viven allí. Son una parte importante del electorado y en este sentido vamos a un artículo que publicó hace unas semanas el periódico The Economist bajo el título «La debilidad de Joe Biden entre los latinos amenaza su reelección». Y detalla el medio que el electorado latino está creciendo inusualmente rápido y una mayoría todavía prefiere a los demócratas. De los 6 estados indecisos que probablemente decidirán las elecciones presidenciales de noviembre, los otros 5 son Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Arizona tiene la mayor proporción de votantes latinos. Trump claramente está ganando popularidad entre los hispanos. Sin embargo, las encuestas actuales sugieren que los votantes latinos todavía prefieren a los demócratas en general, solo que por un margen menor que en el pasado, lo que significa que es Biden quien se beneficiará del crecimiento de los votantes latinos. El resultado en Arizona dependerá en gran medida de la carrera entre estas dos tendencias, pero el asunto es que la tendencia no favorece al Partido Demócrata entre los latinos también, Daniel.
Sí, es otra muestra más de que la tradicional base electoral del Partido Demócrata se socava quizá por el punto menos inesperado, porque sí, efectivamente, rasgos mayoritarios, el votante latino seguirá votando por Biden, pero ese nicho de votos que normalmente era seguro, como usted dice, se está empezando a deshacer. Podríamos traer las razones, pero quizás sería un análisis más profundo y con más tiempo. Por ejemplo, fijémonos en el tema del tira y afloja que está habiendo con la financiación de Ucrania. Uh-huh. La financiación de las armas de Ucrania se ha relacionado directamente con la financiación de medidas sobre la inmigración. Y eso lo han puesto en la agenda el Partido Republicano, que de hecho estamos todavía en ello. O sea, entonces, claro, lo más interesante de esto, ya le digo, con más tiempo, sería analizar el hecho, que es interesantísimo, de por qué todas las tradicionales bases electorales del Partido Demócrata se están socavando en estas elecciones y principalmente por la mala imagen de Biden.
También justamente hay una posición de Trump que la hace ver en la campaña precisamente contrario al continuo envío de dinero de los ciudadanos estadounidenses a Ucrania, ¿no? Porque además ya ha saltado a la luz todas las tramas de corrupción que hay en Ucrania y en este sentido ya la ciudadanía estadounidense en gran parte se está cansando de esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ese puede ser también otro punto en el que, más allá de que Trump diga una cosa en la campaña y luego, cuando asuma el cargo, haga otra distinta, pero esto en la campaña también repercute en lo que puede ser la caída de la imagen de Biden.
Bueno, es que claro, el asunto de la relación de los Biden, padre e hijo, con Ucrania no es nuevo, o sea, tiene años. Claro, Trump va a utilizar todo lo posible, lo está utilizando, vamos a ver. En Estados Unidos se suele decir que un presidente que es reelecto, si no tiene una guerra fuera y tiene la economía en orden, es reelegido. Uh-huh. Vale, Biden, el tema económico sería analizar moderadamente, lo tiene saneado, moderadamente diría, pero claro, política exterior es un absoluto desastre, empezando por Ucrania, donde Estados Unidos pues, está haciendo prácticamente una guerra encubierta a Rusia. Trump es un personaje pragmático, muy bien ha señalado que es muy posible que diga una cosa y luego haga la otra, pero en este caso, por supuesto que es un arma electoral que va a utilizar y en el que Biden tiene todas las de perder porque tiene mucho que ocultar.
A propósito de armas electorales que dices ahora, Daniel, ha metido en campaña Donald Trump un tema que es muy espinoso entre su propio electorado, ¿no? Porque precisamente aseguró este lunes que la cuestión del aborto debería dejarse en manos de los estados a quienes les corresponde hacer lo correcto y calificó a los demócratas de radicales por apoyar el aborto hasta los 9 meses de gestación. Trump inició su mensaje haciendo hincapié en el apoyo a la fecundación in vitro en todos los estados del país tras la decisión del Tribunal Supremo de Alabama que en febrero dictaminó que los embriones congelados debían considerarse niños. El exmandatario también elogió a la Asamblea Legislativa por aprobar un proyecto de ley que protege precisamente a la fecundación in vitro. A continuación, Trump resaltó con orgullo su responsabilidad en la anulación en 2022 de la legislación Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto. Bajo mi liderazgo, el Partido Republicano apoyará siempre la creación de familias estadounidenses fuertes, prósperas y sanas, insistió. En cuanto a su postura sobre el aborto, sostuvo que serían los estados los que determinen mediante votación o legislación o quizá ambas cosas, lo que sea que decidan debe ser la ley del estado. De igual manera afirmó que muchos estados serán diferentes, varios tendrán un número diverso de límite de semanas de gestación, o algunos serán más conservadores que otros, y así es como debe ser. A fin de cuentas, se trata de la voluntad del pueblo. ¿Hay un cierto cambio en este sentido en el discurso de Trump, Daniel?
Sí, claro que hay un cambio, pero es un cambio sobre un cambio, porque uh-huh. Si buceamos en la figura de Trump, antes de presentarse a presidente de Estados Unidos, antes de 2015 por ahí, se pueden buscar declaraciones. Trump tenía una posición casi pro-aborto, es decir, cuando entró en el Partido Republicano y tuvo que rodearse de las líneas más conservadoras cuando apoyó esta línea. Bien, ¿y ahora qué hace? Yo creo que opta por la solución menos lesiva electoralmente para él, porque Trump, hemos dicho que principalmente es un personaje pragmático. Es decir, él quiere ganar las elecciones y hará lo que haga falta. Entonces, seguramente su gabinete ha calculado dónde podemos perder más, situándonos en el extremo del aborto, en uno de los dos, evidentemente a favor no, porque estamos hablando del Partido Republicano. Pero quizá esta sea la salida menos lesiva. Y luego también buscando socavar otra de las bases electorales que le quedan a los demócratas, que, claro, evidentemente, aborto, las mujeres.
Y precisamente ha recibido un feedback desde su propio electorado, Trump, con este tema, ¿no? Porque a los pocos minutos de que Trump publicara este vídeo en su red social Truth Social, los grupos antiaborto más grandes del país reiteraron su compromiso de apoyar a Trump, incluso cuando expresaron su decepción con el anuncio. Con vidas en juego, SBA Pro-Life America y las bases Pro-Vida trabajarán incansablemente para derrotar al presidente Biden y a los demócratas extremistas del Congreso, dijo Marjorie Denenfessler, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America. Las declaraciones son la última demostración del control de Trump sobre el Partido Republicano, que lo ha apoyado incluso cuando sus políticas y pronunciamientos se desvían de la ortodoxia republicana. El expresidente ha tratado de neutralizar el aborto como tema de campaña después de que los demócratas lo utilizaran con éxito en todo el país en las elecciones locales y nacionales. Ha dicho en repetidas ocasiones que ganar las elecciones de 2024 es primordial y este lunes volvió a recordar a los votantes lo que está en juego. Es decir, Trump de esta forma ha llevado el juego a su terreno, ¿no? Y ha recibido una respuesta, se podría decir que desde su perspectiva, victoriosa entre su electorado, Daniel.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque creo que las palabras de esta señora que de los grupos antiaborto lo que hacen es, creo que me dan la razón con lo que he dicho. Es como los demócratas con Biden. Básicamente apoyaremos a Trump a pesar de esto, igual que los demócratas apoyarán a Biden a pesar de esto. No tienen otro, entonces votamos al menos malo. Pero es cierto, Trump es pragmático, es inteligente y normalmente sigue buenas estrategias. Él ha optado por esta salida pensando que sería la menos lesiva y fíjese, pues creo que la salido bien. Luego, claro, es verdad, hay que pensar que en el Partido Republicano, si hemos hablado antes de los nichos de votantes y la base electoral demócrata, son importantísimos. Estos grupos antiaborto, estos grupos evangelistas, estos grupos cristianos. ¿Dónde está el cálculo? Pues el cálculo está en la mente de Trump y creo que esta vez, como usted ha dicho, le ha salido de manera positiva. Además, también se ha referido al control del Partido Republicano. Es evidente, el Partido Republicano está completamente controlado por él, ha eliminado cualquier tipo de disidencia interna y me parece, con esto acabo, la prueba más importante es que parte de la financiación que recibe el partido va directamente para fondos de los juicios de Trump, para abogados.
En este sentido, Daniel, hubo una respuesta de la vereda enfrente, ¿no? Es decir, del Partido Demócrata, porque ha habido un torrente de ataques con Biden y sus aliados acusando precisamente a Trump de marcar el comienzo de la crueldad y el caos en la era posterior a Roe v. Wade. La ofensiva marcó una nueva fase en el intento del equipo de Biden de hacer de los derechos reproductivos el tema definitorio de la carrera presidencial. Además de acusar a Trump de allanar el camino para la eliminación de Roe, los demócratas intentaron este lunes vincularlo directamente con las leyes estatales de aborto más duras y sus consecuencias en la vida real. Trump dijo una vez que las mujeres deben ser castigadas por buscar atención de salud reproductiva y ha cumplido su deseo, dijo Biden en un comunicado emitido por su campaña de reelección. Las mujeres son rechazadas en las salas de emergencia, obligadas a acudir a los tribunales para solicitar permiso para recibir la atención médica que necesitan y obligadas a viajar cientos de kilómetros para recibir atención médica. ¿Cómo ves este contraataque que tal vez agarró a traspié al Partido Demócrata? ¿Cómo lo ves tú a esta reacción, Daniel?
Sí, evidentemente, creo que les ha pillado a contrapié y puede ser que no lo esperasen. Pero claro, el contraataque es lógico, es como nos hemos referido antes. Hay que revisar las bases electorales que le quedan al Partido Demócrata, digamos, más o menos intactas. Y una de ellas es el voto femenino. Y un tema fundamental para el voto femenino es el aborto. Entonces, con esto hay que ir, digamos, a muerte, entre comillas. Los demócratas no pueden ceder en esto, absolutamente nada. Bien, en otras partes, en otros temas, medio ambiente, comercio, inmigración, quizás puedan hacer concesiones de manera táctica, de manera temporal, tal, pero en este tema deben ser absolutamente contundentes, puesto que es de los pocos argumentos que pueden defender al 100%.
Muchas gracias, Daniel.
Perfecto, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.